Teología bíblica contra dispensacionalismo. Teología bíblica contra dispensacionalismo. La relación entre Israel y la iglesia examinada. Este estudio está grabado en siete partes. Esta es la parte uno de siete. Al haber sido criado en varias iglesias evangélicas y dispensacionales, me enseñaron que el establecimiento de la nación de Israel en 1948 fue el comienzo del cumplimiento de la profecía de los últimos tiempos. Dios tenía dos planes para dos pueblos. La iglesia de Jesucristo fue el gran paréntesis en el plan de Dios para el Israel étnico. Después del rapto, Dios reanudaría su plan para los judíos y establecería su trono durante el reinado milenario de Cristo en la tierra. El popular teólogo dispensacionalista Charles Ryrie, en su libro Dispensacionalismo Hoy, afirma que primero y más importante, la esencia del dispensacionalismo es la distinción entre Israel y la iglesia. Keith Matheson, en su libro Dispensacionalismo, dividiendo correctamente al pueblo de Dios, argumenta que el dispensacionalismo puede definirse como ese sistema de teología que ve una distinción fundamental entre Israel y la iglesia. Esta distinción es la piedra angular de la teología dispensacional. En este documento buscamos principalmente examinar la relación entre Israel y la iglesia. Está más allá del alcance de este documento profundizar en todas las diversas enseñanzas del dispensacionalismo, contar su historia en detalle o refutarla punto por punto. En cambio, nos enfocaremos en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y mostraremos que el Nuevo Testamento, especialmente las epístolas del apóstol Pablo, enseñan una teología del pacto que es radicalmente diferente del dispensacionalismo. Lejos de desear un conflicto, nuestra esperanza es que este documento pueda revelar el error del sistema dispensacional y también exponer la verdad de la palabra de Dios, con el objetivo de promover la verdadera unidad cristiana. Es nuestro propósito explicar qué es la teología reformada o del pacto. ¿Y por qué creemos que esto es exactamente lo que enseñan las Escrituras? Oramos para que el Espíritu Santo pueda hablarte en y a través de su palabra, reformándote y conformando tus creencias a las enseñanzas de la palabra de Dios. Solamente. Las escrituras. Las escrituras. Comenzamos este estudio con las escrituras. Las escrituras son axiomática. Son nuestro punto de partida y nuestro punto final. Todos los cristianos protestantes están de acuerdo en que hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Basado en el número de páginas en la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento comprende 944 páginas y el Nuevo Testamento comprende 275 páginas de las 1219 páginas de la Sagrada Escritura. Nota, estos números se basan en una traducción de New King James sin notas de estudio ni características adicionales. Continuemos. Esto significa que el Antiguo Testamento es aproximadamente el 77.5% de la Biblia y el Nuevo Testamento es aproximadamente el 22.5% de la Biblia. Así que el Nuevo Testamento es una pequeña, pero de ninguna manera sin importancia, parte de la palabra de Dios. Los cristianos conservadores que creen en la Biblia, ya sean presbiterianos, luteranos, bautistas, evangélicos o no denominacionales, están de acuerdo en que la Biblia es inspirada por Dios, exhalado por Dios, inerrante o sin error, e infalible, nunca falla. En 2 Timoteo 3, versículos 16 a 17, el apóstol Pablo explicó: toda la escritura es inspirada por Dios, exhalado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los cristianos creyentes en la Biblia afirman que la Biblia es todo suficiente, como el apóstol Pedro explicó que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. 1 Pedro 1, 3. La escritura es la única regla infalible para la fe y la práctica, para lo que creemos acerca de Dios y para cómo vivimos nuestras vidas. A pesar de todas estas creencias sobre las sagradas escrituras que los protestantes conservadores profesan tener en común, hay una realidad preocupante. Los dispensacionalistas tienen una comprensión radicalmente diferente de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y del papel y significado del Antiguo Testamento. Aproximadamente 77.5% de la Sagrada Escritura. Para los creyentes cristianos de hoy, para el dispensacionalista, el Antiguo Testamento fue escrito principalmente para los judíos, e Israel es muy distinto de la Iglesia del Nuevo Pacto. Para el cristiano reformado, calvinista y de pacto, el Antiguo Testamento fue escrito para judíos y cristianos, y la Iglesia de Jesucristo es el nuevo Israel de Dios. Muchos dispensacionalistas etiquetan erróneamente la teología del pacto como una teología de reemplazo. afirmando que enseñamos que la iglesia ha reemplazado a Israel. Algunos hablan como si esto fuera casi blasfemia o herejía, porque creen que el Israel étnico nacional sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, en realidad, la teología del pacto enseña que la iglesia de Jesucristo es Israel. Que la iglesia de Jesucristo es Israel. Creemos que las profecías con respecto a Israel en el Antiguo Testamento se cumplen en la iglesia del Nuevo Pacto. Las promesas de Dios para Jerusalén se cumplen en la Nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba. Creemos que el Israel de Dios es la iglesia de Cristo, con judíos y gentiles unidos como un solo cuerpo. ¿De dónde sacamos nosotros? Los calvinistas, reformados, gente de teología del pacto, tales ideas de la tradición del hombre, de la sabiduría humana o de la mitología de alguna hermenéutica reformada que Juan Calvino y otros teólogos crearon? No. No creemos esto porque esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. Por lo tanto, argumentamos que la teología reformada puede llamarse apropiadamente teología bíblica. A partir del siglo XIX, hubo una pronunciada división entre los cristianos evangélicos con respecto a cómo interpretamos la palabra de Dios. Esta escuela de estudio se conoce como hermenéutica, un nuevo método de interpretación llamado dispensacionalismo surgió alrededor de la década de 1830 entre varias iglesias protestantes y fue adoptado ampliamente por bautistas pentecostales y muchas iglesias no denominacionales a finales de 1800 y 1900. El dispensacionalismo enseña que Dios obra de diferentes maneras en diferentes períodos de la historia. El dispensacionalismo extremo niega que Dios salve a los judíos por el mismo evangelio cristiano que nos salva hoy. Los dispensacionalistas creen que el plan eterno de Dios es para los judíos étnicos y para la nación de Israel en el Medio Oriente, reestablecida en 1948. Afirman que la Iglesia de Cristo es el gran paréntesis o interrupción en el plan eterno de Dios para Israel, con lo que se refieren a los judíos étnicos, la nación judía. Los cristianos reformados responden que somos nada más y nada menos que cristianos creyentes en la Biblia. No creemos que tengamos la autoridad para imponer un sistema de interpretación hecho por el hombre sobre la santa palabra de Dios, que es lo que creemos que los dispensacionalistas han hecho. Nota: lejos de interpretar las escrituras literalmente, creemos que los dispensacionalistas han sido desviados por su uso de un sistema de interpretación de la Biblia hecho por el hombre extra bíblico que, entre otras cosas, contradice las enseñanzas del Nuevo Testamento. Continuemos. De acuerdo con la Confesión de Fe de Westminster, nota, tenga en cuenta que la Confesión de Fe de Westminster no es una tradición o sistema de interpretación que estamos imponiendo a las Escrituras. Más bien es una confesión de lo que los creyentes de la Biblia, incluidos los cristianos reformados del pacto, presbiterianos, han creído a lo largo de los siglos desde el tiempo de Cristo y los apóstoles. De acuerdo con la Confesión de Fe de Westminster, escrita por los puritanos en Inglaterra en 1646 a 1647, creemos. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, párrafo 7. Todas las cosas en las Escrituras no son iguales claras en sí mismas, ni claras para todos. Sin embargo, aquellas cosas que son necesarias para ser conocidas, creídas y observadas para la salvación, son tan claramente propuestas y abiertas en algún lugar de la Escritura o otro, que no solo los eruditos, pero los ignorantes, en un uso debido de los medios ordinarios, pueden alcanzar una comprensión suficiente de ellos. Mire, algunas cosas en las Escrituras son más difíciles que otros. La doctrina de la salvación se enseña claramente en los evangelios y en las letras de Pablo como Romanos y Gálatas, para que los ignorantes, aquellos que no están bien enseñados en las Escrituras, puedan alcanzar un entendimiento suficiente para ser salvos. Sin embargo, hay muchas enseñanzas en las Escrituras que son ampliamente rechazadas por muchos cristianos profesantes hoy en día, que no son tan fáciles de entender. Muchas de estas enseñanzas se pueden encontrar en los escritos del apóstol Pablo, especialmente en Romanos, 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. El apóstol Pedro no solo afirmó que los escritos de Pablo eran la palabra de Dios, sino que también reconoció que los cristianos mal enseñados, los falsos maestros y sus seguidores podrían tener dificultades con las enseñanzas de Pablo. Pedro escribió en 2 Pedro 3, 15 hasta 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, párrafo 9. Dice: la regla infalible de interpretación de la Escritura es la Escritura misma. Y por lo tanto, cuando hay una pregunta sobre el verdadero y pleno sentido de cualquier Escritura, que no es mutua, sino una, Debe ser buscada y conocida por otros lugares que hablan más claramente. La Confesión de Westminster afirma que solo hay una interpretación verdadera y completa de cualquier escritura. Y la única manera infalible de interpretar las escrituras es dejar que la escritura se interprete a sí misma. El Antiguo Testamento, el primer 77.5% de la palabra de Dios, nos proporciona la base para entender correctamente el Nuevo Testamento. En él, la voluntad de Dios y el Evangelio de Dios se encuentran, aunque en forma incompleta. El Nuevo Testamento nos proporciona la revelación clara y más completa que necesitamos para entender el Antiguo Testamento más plenamente y como Dios quiso. Lo que es explícito debe interpretar lo que está implícito o menos claro. Lo que es claro debe interpretar lo que es simbólico. A diferencia del dispensacionalismo, que impone una hermenéutica hecha por el hombre en las Escrituras, el pacto o la teología reformada usa sola la Escritura, solo la Escritura para interpretar la Escritura. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, párrafo 10. El juez supremo, por el cual todas las controversias de religión deben ser determinadas y todos los decretos de concilios, opiniones de escritores antiguos, doctrinas de hombres y espíritus privados, deben ser examinados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro, sino el Espíritu Santo hablando en las Escrituras. El Espíritu Santo que habla en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es el juez supremo de todas las controversias y disputas religiosas. Como dijo una vez el difunto Dr. D. James Kennedy, el pastor de la iglesia presbiteriana Coral Ridge en Fort Lauderdale, Florida, Dios nos dirige a través de su palabra. Dios nos dirige a través de su palabra. Mientras sigamos las Escrituras, podemos estar seguros de que estamos viajando por el camino correcto. Tan pronto como nos desviamos de las enseñanzas de las Escrituras, no podemos tener certeza de que lo que creemos es verdadero o agradable a Dios. Si seguimos solo las Escrituras y rechazamos las doctrinas y tradiciones de los hombres, entonces sabemos que estamos en el camino correcto. El cristianismo bíblico se basa únicamente en la Biblia. En la Biblia. La Biblia enseña que hay un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Si todos se humillan ante la palabra de Dios, debería haber pocas o ninguna división denominacional. Las únicas divisiones que podríamos ver se basarían en la geografía y el idioma. El cristianismo bíblico nos dice que toda la palabra de Dios es una verdad esencial. Si todo lo que era esencial era un tracto o folleto, entonces eso es todo lo que Dios nos habría dado. Pero en cambio, nos dio 66 libros y nos ordenó vivir por todos ellos. Mateo 4:4, Lucas 4:4, 2 Timoteo 3:16 y 17. No es suficiente que los cristianos estudien tratados del Evangelio o solo el Nuevo Testamento. Dios nos dio los 66 libros de la Sagrada Escritura. Sin embargo, tristemente, la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy no siguen el ejemplo del apóstol Pablo al estudiar y proclamar todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27. Si aceptas la premisa dispensacional de que el Antiguo Testamento realmente no es para los cristianos, sino principalmente para los judíos, entonces no estudiarás el Antiguo Testamento de la misma manera o en el mismo grado. El Nuevo Testamento cita en gran medida el Antiguo Testamento y lo aplica a la iglesia cristiana de hoy. Los cristianos reformados leen el Antiguo Testamento de manera muy diferente a los dispensacionalistas, porque creemos que los judíos y los gentiles son parte de la única y verdadera iglesia de Dios, salvados por el único Evangelio. Como Pablo enseñó, debemos declarar todo el consejo de Dios. La Biblia enseña que de una manera profunda, Jesucristo es la palabra de Dios. Juan capítulo 1. Por lo tanto, rechazar cualquier parte de la voluntad revelada de Dios, la Biblia, es rechazar a Jesucristo, quien es Dios. Jesucristo es la verdad. Juan 14, versículo 6. Le dio a Dios el Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. La Biblia dice del Cristo resucitado y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19, 3, 13. El salmista declaró que la ley de Dios es verdad, sus mandamientos son verdad y la totalidad de su palabra es verdad. Salmo 100, 19. La palabra de Dios es la palabra de verdad. En todos estos casos, verdad significa verdad absoluta. La Biblia no solo habla de una verdad, sino de verdad absoluta, porque Dios es infinitamente verdadero. Él no miente. Él es sin pecado. Hebreos 4, 15. Y Él no puede mentir. Tito 1, 2. El Evangelio es la buena noticia de salvación solo por gracia a través de la fe solo en Cristo. Para ser salvo debes confiar en la obra de Cristo, que Él vivió una vida perfecta, fue crucificado en la cruz, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos al tercer día y ascendió al cielo, que Él era Dios y hombre, el Señor de gloria. Debes confiar solo en Cristo como tu única esperanza de vida eterna y cielo. Ahora tenemos la luz completa del Evangelio de Cristo, el mismo Evangelio que existió desde que Dios le dijo a la serpiente en el primer Evangelio, el proto-Evangelio en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, que es Cristo. Él te herirá la cabeza y tú herirás su talón. Los cristianos creyentes en la Biblia creen que hay un solo evangelio, predicado bajo el Antiguo y Nuevo Pacto, en el Antiguo y Nuevo Testamento, para Israel y para la Iglesia. Noé fue justificado solo por la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se vean, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Abraham fue justificado solo por la fe. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Romanos 4:1-4. El mismo evangelio fue predicado por Moisés a los israelitas en el momento del Éxodo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueran todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 3:16 hasta capítulo 4, versículo 2. David fue justificado solo por la fe. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4:5-8. Así que la teología reformada o del pacto toma en serio el Nuevo Testamento. Lo interpretamos literalmente. Nota. Si bien hemos argumentado repetidamente que la teología reformada interpreta el Nuevo Testamento literalmente, también reconocemos varios géneros de literatura, por ejemplo, poético, analógico, apocalíptico. La alegoría o relato analógico de Pablo en Gálatas 4 debe ser interpretado a través del resto del Nuevo Testamento que está escrito de una manera menos simbólica. Los símbolos y números del libro de Apocalipsis deben ser interpretados a través del resto de las Escrituras, no de forma aislada. Lo que es claro y explícito debe interpretar lo que es menos claro o implícito. El Nuevo Testamento debe ser visto con una comprensión del fundamento y trasfondo del Antiguo Testamento. Y sin embargo, siempre se debe permitir que el Nuevo Testamento interprete y redefina el Antiguo Testamento para un nuevo propósito hoy. Mientras que los dispensacionalistas han usado a los profetas del Antiguo Testamento para justificar algunas de sus interpretaciones, creemos que el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús, Pablo, Pedro, Hebreos, proporciona la interpretación cristiana correcta de estos pasajes. Si permitimos que el Antiguo Testamento contradiga al Nuevo, entonces corremos el riesgo de convertirnos en un culto como los judaizantes, en lugar de una iglesia bíblica y cristiana. Una iglesia cristiana debe aferrarse a las enseñanzas de todo el Nuevo Testamento, así como al Antiguo. Continuemos. Hay un evangelio. Bajo el Antiguo Pacto, los creyentes eran justificados por la fe en el Mesías prometido, aparte de las obras de la ley. Dios no salvó a las personas de diferentes maneras durante diferentes dispensaciones o épocas en la historia redentora. Haremos una pausa aquí. Estén atentos a la parte 2.